Comunic Producciones.
Entonces, cuando sepas que va a aparecer el guasón, que suene una sola cuerda, cada vez más intensa e intensa, entonces el pinche público se va a poner bien pinche denso y qué gran soundtrack, mano, la neta. Hans Zimmer está bien pasado de verga. Yo soy Juan José Covarrubias y conmigo siempre está
Chava.
Y esto es Shots y en esta ocasión vamos a hablar de
Hans Florian Zimmer.
Es cierto.
Florian Zimmer. ¿Qué quieres que te diga?
Siento que te lo estás sacando de la manga.
Ojalá, no se me hubiera ocurrido Florian.
Ok, te lo entrego. Nada más porque hoy también en el grupo de los 140 estuvieron poniendo ahí momentos en los que me has hecho caer. Entonces ya ando ciscado. Ando bien ciscado. Pero bueno, patreon.com, diagonal sin alcohol, donde pueden ver esta mamada a dos cámaras, claro que sí. Pues listo, venga.
Pues mira, 12 de septiembre, nacido el 12 de septiembre de 1957, okay, en Frankfurt am Main, Hesse, Alemania.
¿Otra vez?
Alemania Occidental. Frankfurt am Main.
Ah, muy bien.
O lo que sea. En Alemania Occidental, judío.
La Alemania más relajada, ¿no?
Dentro de lo que puede uno decir, que los alemanes se relajan.
O sea, la oriental era la que estaba más dura, si quieres.
Un poco, sí.
Sí, sí. Poco, o sea, no sí. Estoy diciendo que era
Estaban más relajados con los derechos humanos, por ejemplo.
Ajá, a eso me refiero.
No les preocupaban tanto.
Ajá. ¿No? Sí, sí.
Las libertades individuales, nimiedades. Muy relajados al respecto.
Nimiedades.
Ajá, exacto. A lo mejor, fíjate que si te quitan todas tus libertades, tal vez vivas más relajado. Ya sabes que no puedes hacer
si
nada.
Si naces en un mundo sin libertades, ¿realmente te las quitaron? Uh-huh. ¿No? O sea, te los dejo de tarea.
Bueno.
Ando on fire, mano. Es que como ya que ando destapando.
Salvia y sociología próximamente.
Ando destapando ahí ¿Cómo se llama? Gente fraudulenta ahí. Entonces ya mirando con la pinche antena ahí.
Pues sí.
A descubrir el siguiente Osho por ahí.
Bueno, pues tal vez te sorprenda saber que este muchacho.
Wow, como de podcast serio.
Absolutamente. ¿Sí?
Tal vez te sorprenda saber. Oh, dime más.
Que su mamá huyó de Alemania.
¿Cómo crees?
Así es.
¿Cuándo?
En 1939.
¡Ay! ¿Por?
Y después de la guerra regresaron. Mm. Aunque crecer, de todas maneras, en una Alemania de la posguerra. Todavía 1957.
Sí, cercano. A la gente se le olvida que es de que Alemania no volvió a ser un país en forma y del tamaño que es, o sea, vaya, del tamaño como potencia que es ahorita, después del 89. Uh-huh. O sea, pero del final de la Segunda Guerra Mundial al 89, del 46 al 89, esa madre.
Todo estuvo muy iffy el asunto.
Un pinche cagadero.
Uh-huh. Pero mira, ganaron un mundial cuando se reunieron. Entonces, ahora que México absorba de Guatemala hasta Panamá otra vez, vamos
nos
a ganar
igual,
un
mundial. Nos va a ir igual. Saluda a toda la gente de Centroamérica que nos ve, pero seamos honestos.
Sí, no vamos a ganar un mundial juntos tampoco.
No, lo vamos a lograr, mano. Lo vamos a lograr.
O
sea, no hay nada alrededor que nos ayude. Ni los gringos, o sea, nada. Nada alrededor que nos ayude.
Este es el bueno, José.
¿Este es el bueno? Sí, ¿tú crees? No. Ayer que estábamos viendo cómo Lewandowski solo se cogió los Pumas.
Solo. No se va a lograr.
No, solo nos va a coger ese güey. Solo. Porque aparte yo el otro día decía, no, bueno, es que a ver, la selección de Polonia tampoco es una selección tan cabrona, o sea, no es un equipo tan chingón.
Ojalá una semana antes así patee un mueble y se rompa un dedo.
Lo hagan enojar así.
No. Es que te paras en la noche por agua y así. Ojalá. Eso es, o sea, no quiero que pase nada grave.
No, pero... y que Messi le dé gripa y así vamos, ¿no?
Exacto. El COVID todavía ya anda.
Ahí anda, ¿eh? Aguas, amigos.
Exacto. Monkeypox para todos. México y Arabia Saudita a octavos de final.
Perfecto.
Entonces, te decía yo que su mamá no quería que... o sea, tenía mucho miedo todo el tiempo de que él fuera a decir que eran judíos. Porque todavía no era como...
cool.
Ajá, todavía no era cool ser judío.
Te digo, después de los 80... Ajá. Ya en los 90 ya se volvió cool otra vez ser judío. Uh-huh. Hasta Jerry Seinfeld.
Luego lo mandaron a un internado en Suiza. Y luego en la prepa estuvo en Alemania otra vez. Pero lo que te decía que tal vez te sorprenda saber es que su entrenamiento musical fueron 2 semanas de clases de piano.
¡Qué hijo de puta!
Y dejó las clases y luego lo corrieron de un montón de escuelas. Entonces, en realidad, nunca tuvo una educación formal
¿cómo odio esa
en
gente?
Ese sentido.
¿Cómo odio esa gente?
Él lo dijo así. Mi entrenamiento formal fueron 2 semanas de piano y luego me corrieron de 8 escuelas, pero me uní a una banda. Entonces, era autodidacta, pero siempre he escuchado música en mi cabeza. Y soy un hijo del siglo XX y las computadoras eran muy útiles. Y así, mano.
Qué chingón.
Ajá. Imagínate nada más.
Imagínate nada más ser Hans Zimmer.
Ajá.
Qué cabrón.
No, terrible. Su mamá era muy musical, entonces también, o sea, sí había como un apoyo ahí. Y su papá era ingeniero, entonces él le daba por, de repente, modificar el piano de la casa. Entonces le ponía cosas y le unía cosas. Por ejemplo, le fusionó unas sierras eléctricas.
Okay.
¿No? Para ver si así sonaba mejor. Y al papá le parecía simpatiquísimo porque pues estaba desarrollando tecnología.
Claro.
Y la mamá le parecía atroz porque mi piano
mi
estúpido.
Piano.
Sí, mi piano.
Ay, no, mi piano. Idiota.
Y... su papá murió cuando era muy joven y dice que él escapó como al mundo de la música para poder lidiar con eso.
Ok.
2 semanas de piano, el estúpido. Hazme favor. Hazme favor. ¿Qué es eso?
No lo sé, mano.
2 semanas de piano y es uno de los compositores más importantes de música cinematográfica.
De la historia del cine.
Sin duda alguno.
O sea... a la altura de John Williams y...
tocaba el teclado y el sintetizador en una banda en los 70 que se llamaba Krakatoa.
Uf, nombrezazo.
Ajá. Y luego tocaban, trabajó ¿no sabes? Con los... ¿eh?
¿No sabes qué tocaban?
No tengo la
¿o sea, género?
No, solo dicen...
hay que buscarlo.
Krakatoa, ahorita la buscamos. Y luego él ayudó
ya me
en
vi a
el
las 5 de la mañana.
Video de Video Kill the Radio Star de los Bugles. Ajá. Uh-huh. Hazme favor. Y después trabajó con un grupo italiano que se llamaba Crisma, que era de New Wave.
Ok.
Ajá. Y supongo también hacía sintetizadores. Era una de esas.
Porque su música es muy punk. O sea, sus composiciones tienen raíces bien punk. Ahorita hablamos de eso, pero dale.
El baterista de esa banda y Hans Zimmer los invitaron a tocar con Mecano. En España, en una presentación en vivo en 1984.
Okay.
Y 2 de esas canciones están en el álbum Mecano en concierto. Por si tenían esa duda. Y luego trabajó con un compositor inglés que se llamaba Stanley Myers. Uh-huh. También para un montón de cosas, incluyendo Deer Hunter.
Okay.
Y eventualmente en 1988 le dieron Rain Man. A él a componer.
Okay.
Bueno, el soundtrack de la música, el score.
El score. Uh-huh.
De...
el score, dije.
El score. Entonces, vamos a ver. Como compositor. No como productor musical, porque son
No, porque nos quedamos aquí hasta el siguiente martes.
Exactamente. Y de todas maneras, o sea, da vértigo ver esta carrera aquí, Dios mío. Como compositor, o sea, híjole. Success is the Best Revenge, vamos a ver Separate Vacations, Rain Man en 1988, Twister en el 89.
Okay.
¿Twister es del 89 o será otra película?
Será otra.
Es otra película, ¿no?
Sí, que es afortunado que se llame igual.
Sí, 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 es otra cosa. Yo dije, ¿what? Black Rain, Dark Obsession, Driving Miss Daisy.
Okay.
Chicago Joe and the Showgirl. Burden of Wire, Days of Thunder.
Ok. Hasta ese momento, todas esas son composiciones bastante...
estándar.
Estándar, ¿no?
Ah, pero bien.
Days of Thunder sí tiene momentos bastante ya eclécticos y hay ondas muy experimentales, si quieres.
1991, Thelma y Luis.
Ok.
Backdraft, también importante. Radio Flyer. A League of Their Own.
Ok.
Toys.
¿Ya viste que sacaron una serie de League of Their Own?
¿En serio? Uh-huh. Ah, creo que lo había visto. Toys.
Ok, esa está interesante.
Toys está chida.
Está interesante porque sí está es recuerdo bien cabrón esa música que es creepy, pero tiene tintes, o sea, tiene tintes militares, inocentes, creepy. O sea, sí hay un montón de elementos que musicalmente acompañan cabrón la película.
Elige muy cuidadosamente sus instrumentos. Uh-huh. Para tratar de atrapar mucho la esencia de lo que estás viendo.
Y una de las cosas más importantes de Toys es la música.
Luego, Calendar Girl, True Romance, 93.
Okay.
Cool Runnings.
Okay.
La Casa de los Espíritus. Sí, 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 está tremendo. The Lion King, 1994.
De ahí. Ahí fue donde...
Ajá, le explotó la tacha.
Ahí le explotó la tacha. Porque la música de Lion King, o sea, el score de Hans Zimmer de Lion King no tiene madre lo emotivo y hermoso, fastuoso que es. Se siente como una historia muy épica porque la música permite que sea así de épica.
Totalmente. Crimson Tide, uh-huh. Que
ahí me quemé.
Aparentemente... redefinió muchas pendejo. Cosas porque es en la primera en la que ya en un score serio ajá. Se utilizan sintetizadores.
Ok.
Eso es lo que leí. Así de que qué tan...
sí, por serio, yo creo que se refieren al tamaño de la película, ¿no?
Ajá, supongo que sí. 9 meses. Y sí, la música de Crimson Tide es buenísima.
Sí, sí, está bien cabrón.
Creo que es de lo mejor de la película. 9 meses. ¿Qué? Ok. En 1996 también se consagró como el mejor compositor del mundo porque hizo la música de Broken Arrow. Y ya no hay nada más que uno tenga que saber de esto. Porque Broken Arrow...
Esa música está cabrona.
Tremenda. Otra vez, posiblemente sea lo único que valga la pena seguir manteniendo en nuestros corazones, de esa película.
¿Te acuerdas que esa misma canción que te encanta de Broken Arrow la usaron para Scream 2?
Ajá.
Sí, sí.
Por supuesto. Y un día la voy a usar yo en una película, vas a ver.
Va, va, va.
Muppet Treasure Island. ¿Ves? De aquí todos para abajo.
Oye, espérame. Cálmate un segundo. Muppet Treasure Island es un peliculón.
Nada, es mejor que Broken Arrow. No, bueno, quién sabe, porque 1996, no, es que sí está cabrón.
Te falta un chingo de cosas bien importantes.
Pero es que no puede ser mejor que Broken Arrow. The Rock.
Tan. Uy, aparte sí, la música de acción de The Rock está
excelente. Mamoncísima. También es de esas que siguen estando en trailers, que sigues escuchando.
Ajá.
Buenísima. Buenísima. Esas son las que para mí, así suenan los 90.
Sí.
Absolutamente.
Sí, sí, así suena. Justo así. Los 90 suenan a Hans Zimmer, sin duda.
Ajá.
Cabrón.
The Fan.
Ok.
The Preacher's Wife. The Peacemaker. Es una porquería de película. Francamente ni me acuerdo la música, man, pero mira, ahí está. As Good As It Gets. The Last Days, The Prince of Egypt, The Thin Red Line, que aparentemente hay una pieza que se usa muchísimo.
Muchísimo.
Journey, es que la puse hace rato.
Y te dije, de esta película, justo. Y
Journey to the Line, que se usa muchísimo en trailers todavía.
Y en películas también.
Uh-huh. Chill Factory, oh, man. The Road to El Dorado, Gladiador.
Que también la música de Gladiador está cabrona.
Excelente. Misión Imposible 2.
Bueno.
Ajá. Entonces también fue ese día a trabajar.
Bueno, pues trabajó ahí.
The Pledge, Hannibal. La de Hannibal también es buenísima. Pearl Harbor.
Ok.
Que la música es chida. O sea, no es igual de memorable que las demás.
Pero no, está. No, pero tiene su intensidad ahí.
Invincible, Riding in Cars with Boys, Black Hawk Down. Excelente la música. Spirit, Stallion of the Cimarron. Espérame tantito. The Ring.
Okay.
Tears of the Sun, que la música también es muy buena. Acá. Matchstick Men. The Last Samurai. Something's Gotta Give. King Arthur. O sea, es que muchísimo. Te digo, puedo estar aquí 3 horas. Thunderbirds, en el 2004. Shark Tale. Spanglish, Madagascar. Batman Begins.
Esa música, la música de la trilogía de Nolan, de Batman, la define por completo, porque aparte sí se metió en un proceso durísimo de darle personalidad a cada uno del score, a cada una de las composiciones del score, para no solo dar atmósfera, sino también contarte parte de la historia. O sea, me mama muchísimo. Batman Begins, me mama muchísimo la música, pero le explotó la tacha en Dark Knight.
Sí.
Le explotó la tacha. O sea, esto de los sonidos, que aparte después, a partir de ese momento, se volvió como un signature move, esto de dejar un sonido y irlo escalando con atención. O sea, para mí, Dunkirk no sería nada sin el... O sea, esto que hacía en Dunkirk, que lo primero lo hizo en Dark Knight, que es un sonido, vaya, con el guasón es una cuerda. Es una, y va subiendo de intensidad. Y en Dunkirk lo llevó lejísimos, porque tú sabes, tú estás viendo y no está pasando, van caminando y todo, y de repente empiezas a escuchar a lo lejos un... Y entonces empieza a subir la tensión y el sonido de repente lo logras ya identificar, cabrón, y es que algo se va a ir a la verga. O sea, cada vez que ese sonido entra es que algo se va a ir a la verga. Y está tremendo.
Es que sí.
Está tremendo. O sea, poder lograr un soundtrack entero, un score entero, basado en un sonido, en una nota.
Como que se fue perfeccionando y fue creciendo, ¿no? Porque muchos... La verdad, lo hemos visto, se quedan mucho en un estilo. Y la verdad es que en su música sí hay diferencias muy grandes entre una obra y otra. Sí se sienten como Hans Zimmer, pero no todas suenan igual.
No tienen el sello de Hans Zimmer, pero...
Pero no es como Danny Elfman, que la verdad es que todo es mucho más repetitivo. No es malo, pero no. Sí se nota mucho más. Okay. Y incluso John Williams, que también es muy chido, pero también todo suena más... parecido, ¿no? Espérame, me super perdí. Estaba en...
Batman Begins,
discúlpame. Da Vinci Code, Pirates of the Caribbean, la música es bien chida.
Cabroncísima.
Importantísima. Pirates of the Caribbean at World's End, Casi Divas, The Simpsons Movie.
Okay.
Kung Fu Panda, The Dark Knight, Burning Plain, Frostbusters Nixon, Madagascar, Kung Fu Panda, Batman The Dark Knight, corto. Angels and Demons, híjole, mano. La música de Call of Duty Modern Warfare 2.
Que está bien verga.
It's Complicated, Sherlock Holmes.
También está bien cabrón la música de es lo mejor de las películas de Sherlock Holmes.
La música de The Pacific, que también es bien chida. Inception.
Está brutal. Cabrona la música de Inception.
Brutal, con capas y capas y capas y... O sea,
cabrón, sí,
también
es un personaje, cañón, sí. Es un personaje la música.
Sí.
Te hace saber en qué sueño estás.
Exacto. Exacto, todo eso de aquí es más rápido y es la misma música, pero es que esto es... uf.
Está cabrón.
Megamind, The Dilemma, Rango, más Pirates of the Caribbean, más Kung Fu Panda, más Pirates, más Sherlock, más Madagascar, Dark Knight Rises... bueno, una serie de la Biblia. Seguro la viste.
Sí, todos los días.
9 episodios.
La mañana.
La mañana. Para despertar.
Sí.
Exacto.
Para hacer el primer coraje. Si no, no. Una taza de café y el primer coraje es lo que hace que me levante de la cama.
No esperaría menos de ti. Man of Steel.
Está verguísima también su soundtrack.
The Lone Ranger. No recuerdo la música porque esa película es tan horrenda. Ni siquiera es mediocre, es mala.
No, es mala, mala, pero mala en serio.
12 Years a Slave.
Ok, la música también está cabrona.
Rush. Ok. The Amazing Spider-Man 2.
Ok.
Interstellar.
También esa ese soundtrack no tiene madre. Y también te da este ambiente de el paso del tiempo, de es clave cuando cuando está en la otra dimensión moviéndole las cosas a la hija, es clave la música ahí.
Woman in Gold, Chappie,
Holy Chappie.
La serie de Premier Boxing Champions, Little Prince, a ver más, Kung Fu Panda, Batman v Superman, Dawn of Justice. Ok. Inferno, Hidden Figures, The Boss Baby, Dunkirk.
Que también ya maravilloso. Mencionaste. Maravilloso Dunkirk.
Blade Runner 2049.
También le quedó pasadísima de verga.
Blue Planet 2. Ya estamos llegando, no se preocupen. sí, me estoy saltando miles de cosas. X-Men Dark Phoenix.
También la música está verga.
The Lion King, la versión live action-ish. La versión nueva, no live action, pero la versión nueva.
Ajá, la versión CGI.
Ajá, exacto. Va. Perfecto. Y SpongeBob the Movie.
Uf.
Ajá, exacto. Hillbilly Elegy, ok. Parálisis, Wonder Woman 1984.
Que está verguísima. La canción de Wonder Woman con los violines ahí todos de, con disto, con distorsión ahí, el tararara, tararara, tararara. Uf, está cabrón.
Luego, Dune.
No, bueno. Impresionante. Es su obra maestra.
La música de Dune.
O sea, me mama mucho el Dunkirk, me mama mucho lo que hizo en el DCU. Pero la música de Dune es su obra maestra. Hay veces que la pongo nada más para tenerla de fondo.
Sí, porque está...
Está cabrón.
The Survivor, No Time to Die.
Ok.
Es que importantísimas cosas aquí. Yeah. Army of Thieves, The Unforgivable, Top Gun Maverick.
Ok.
Prehistoric Planet. Y luego viene The Sun y Dune Parte 2.
Uf.
229 créditos tiene como compositor, 148 en Music Department, soundtrack 179.
Ese hombre se va a morir trabajando, ¿no? O sea...
Sí. Sí, sí, sí. Porque además, o sea, no está muy mayor, ¿no? No, 57, sí. Está por cumplir 70 años.
Sí, sí, no.
60 y tantos.
Prodigio musical, cabrón. Ajá. Como dijiste, no solo define la música de los 90, sino que también vino a definir cómo hacer scores en esta época. Hay mucha copia de lo que hace Hans Zimmer. De hecho, estás escuchando de repente películas y dices, es que esto suena a Hans Zimmer, ajá, sí. Es que esto suena a que alguien trató de hacer algo como Hans Zimmer.
Tuvo que venir alguien como Ludwig Göransson a cambiar paradigmas, ¿no? Pero sí. El paradigma era él.
Sí, justo.
¿No? O sea, grandioso y épico y bonito y lo que quiera, John Williams. Antes de ellos, Ennio Morricone, lo que tú quieras. Pero más actual, Hans Zimmer por encima de...
Pero por encima de todo mundo.
Ajá. Y luego ya te digo, ya están empezando a cambiar las cosas.
Y está bueno.
Sí.
Me gusta,
sí,
porque sí, por aparte supuesto. Él crece con eso.
Entonces está sí, bueno. Por supuesto, ha evolucionado muchísimo. Entonces eso está chido.
Sí, me gusta.
Vi por ahí una frase que me llamó mucho la atención, que me gustó como sobre su actitud de las cosas, que dijo... Ay, ya no lo encuentro.
Eso.
Sí, por supuesto que sí, cómo no. Algo así. Ah, yo escribo música para películas. No hago brain surgery, o sea, no soy neurocirujano, no estoy curando el cáncer, solo escribo un poquito de música para las películas. Ya, que está bien. Sí. Está bien entender, ¿sabes qué? O sea, qué padre, y es tu trabajo, y es importante, y el entretenimiento es muy importante en las vidas de muchas personas, vaya que en la nuestra lo es. Pero, o sea, si no estás curando el cáncer, ¿no? O sea,
no.
Tomártelo demasiado en serio.
Sí,
y tú,
no.
Como que dices, no, esto es para que la gente se divierta.
Sí, a mí me caga la gente en la industria que se lo toma demasiado en serio.
Ajá. Absolutamente.
O sea, al final, o sea, somos privilegiados de estar en esta industria. Uh-huh. Eso es todo. Muy bien. Pues yo soy Juan José Covarrubias y conmigo siempre está
Chava.
Y esto es Shots.
Producciones.